Bonatto sahavīryaṃ karavāvahai tejasvinā vadhitamastu mā vidvṣāvahai. Om shanti shanti shanti. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Bueno, vamos rapidito, rapidito. Entonces, hablando de las personalidades, hicimos una introducción al pensamiento occidental, psicológico. Habíamos dicho que las personalidades habían sido analizadas, o hay estudios analizados de 2000 años atrás. Y después vimos el contraste con, desde el punto de vista espiritual, basado en con aquello que resonamos, ¿no? Con lo que nos conectamos y con aquello que nos trae alegría a nuestras vidas y que nos hace sentir vivos, podemos entender qué tipo de personalidad tenemos desde el punto de vista espiritual. La kinestética, donde ponemos énfasis en el cuerpo, que hay una manera de conectarse, ¿no? Con el mundo espiritual a través de la meditación y la movilidad del cuerpo, el tai chi, la danza, el yoga, ¿no? Lo que les guste, el canto. Después tenemos el scholar es la persona que le gusta el estudio, ¿no? Y se conecta con el mundo espiritual a través de la filosofía, la devocional, es todo compassion, no compasión, ¿no? Después la actitud de la persona que encuentra felicidad y se siente plena sirviendo a los demás. Hay personas que tienen esa característica, Estos son aspectos de la personalidad de cada uno con las cuales ustedes se conectan con esa espiritualidad dentro de uno. ¿Por qué? Porque los hace sentir bien. Muchos de nosotros, todos, tenemos una combinación de todas estas características. Es cierto, como les dije antes, que en el Bhagavad Gita y en las escrituras se habla de diferentes yogas y muchos maestros es como que han interpretado esto, lo han explicado, no es que esto tenga que ser así, como cajas, ¿no? El yoga del bhakti, el yoga del karma o la acción inegoísta, el yoga de la mente o la meditación, o el raya yoga. Raya significa king, ¿no? El rey de los yogas, que es el yoga de la concentración, y después el yoga filosófico, que es para la persona que le interesa más utilizar la razón, no indagar. Habíamos dicho que esto es básicamente, la idea es que todas estas formas de yoga las podamos armonizar en nuestras vidas, ¿no? Y lo importante es poder practicarlo. Después había comenzado a hablar acerca de este verso del capítulo número 4, verso número 3, en donde Krishna dice que las cuatro castas fueron creadas por él, las cuatro castas que son la clasificación en la sociedad de la India, de las personas, pero él dice por diferenciación de guna y karma. Guna es ese poder, ¿no? Que el poder de Prakriti, que ya lo habíamos explicado, el poder, ese aspecto de Dios activo, ¿no? Que está en todas partes, en todo este mundo fenoménico, y que se manifiesta de tres formas, Rajas, Sattva y Tamas. Rajas es el principio activo, Tamas es su opuesto, y Sattva es el equilibrio, Sattva. Para sintetizar, ustedes ya recordarán que hemos hablado del tema. Y Krishna dice que en función a la que él hizo esa diferenciación, ¿qué significa esto? Que él la hizo, bueno, es una forma de decir que en realidad, en función a la naturaleza, así como todo el universo, todo este mundo natural, ¿no? Que tenemos, la vida animal y la vida vegetal, todo se maneja de manera natural, ¿no? Y hay clasificaciones y cosas que no dependen de nosotros, es parte de la vida. De la misma manera, lo que está diciendo esta escritura, que la naturaleza misma se ha ocupado de organizar la sociedad, es decir, a las personas, en función a sus inclinaciones y a la naturaleza de cada una de ellas. Por eso habíamos empezado a hablar de los cuatro ashramas, que son los cuatro estados en la vida de cualquier ser humano: la etapa del estudiante, del hogareño, el que se casa, ¿no? Después el que decide irse al bosque y finalmente la persona que se dedica completamente a tener una comunión con Dios. Y luego hablamos de la clasificación en la India de la sociedad, de las castas, la división de las castas, que también son cuatro, que es la clase sacerdotal o brahmana, la clase guerrera o kshatriya, la clase comercial o vaishya y la clase trabajadora o sudra. Y habíamos dicho que esta clasificación también se da en Occidente de manera diferente. Quizás no lo especificamos ni decimos que nuestra sociedad está dividida de esta manera, pero hacemos diferencias de realeza, de dinero, de pobreza, de nobleza. Después decimos clase alta, clase media, clase baja, y simplemente si tiene o no dinero, esa es la división que lo que hacemos en la sociedad. También es cultural, muchas veces hacemos esa división si tiene o no cultura la persona. Entonces, y habíamos comenzado a dar una introducción a lo que es el guna, los tres poderes de Prakriti, ese aspecto activo de Brahman, de lo que llamamos Dios, que es la naturaleza misma. Nosotros nos gusta decir que, quiero decir, a mí en particular me cae muy bien, decir que todo lo que es este mundo, el universo fenoménico, es el aspecto femenino de Dios. Porque bueno, siempre está activo, siempre cambiando, ¿no? Y se cuida a sí mismo. Es decir, ya existe un orden que uno no debería destruir, sino al contrario, debería unirse a ese orden universal. Habíamos hablado, hecho una introducción a estos poderes de Prakriti, Rajas, Sattvas y Tamas. Habíamos hablado de las diferentes características en función a cómo afectaba esto a nuestra mente. Rapidito, rapidito, hacemos. Sattva representa la tranquilidad, la pureza y la calma. Después habíamos hablado de Rajas, que era la pasión, la agresión y la cosa de estar inquieto. Y Tamas, que era la estupidez, el letargo, la inercia. Son aspectos de cómo se manifiesta en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestros humores. Y después les habíamos dicho que a partir de ahora íbamos a combinar, para analizar esta división social de la India, que eran cuatro: la brahmínica, la kshatriya, brahmínica sacerdotal, guerrera, comercial y obrera. Y vamos a combinar esas cuatro divisiones sociales con los tres poderes de la naturaleza. ¿También? Vamos para allá, como dicen ustedes. Entonces, Sattva Guna da liberación, Rajas causa el bondage o la esclavitud a través del apego a la acción, y Tamas causa confusión cuando no tenemos claridad. Por eso, cuando no hay claridad, mejor no tomar decisiones. Cuando no hay claridad, cuando uno está triste o emocionalmente está afectado, debería tomarse un tiempo para tomar decisiones. Y también se manifiesta en pensamiento confuso y violencia. Bien, entonces vamos para. Bien, ahora apliquemos las gunas a estas diferentes personalidades. Basándonos en lo predominante, podemos decir que un ejemplo puede ser guna brahmana. Vamos a hacer esta combinación. ¿Cuál sería esta combinación de guna y la clase sacerdotal? Para las personas que tienen estas características, van a pertenecer a este guna y a esta clase. En alguna brahmana va a haber una predominante, ¿no? Va a estar predominante lo que es sattva, porque es en donde se manifiesta la sabiduría, la tranquilidad, la luz. Y en teoría la clase sacerdotal no es como acá, no es como la clase nuestra sacerdotal de sacerdote, es gente común, pero que se dedica a conservar o a preservar el conocimiento, este conocimiento milenario. Entonces, ¿qué clase de gunas va a ser predominante en esta clase? Sattva, rajas y tamas. Va a predominar sattva, luego va a existir rajas y finalmente tamas. En alguna kshatriya, en alguna guerrero, ¿qué va a predominar? Muy bien. ¿Y después? Muy bien, ¿por qué? Muy bien, pero bueno, porque luchan por el orden, por algo que es justo. O sea, hay todavía un poco, hay valores. El guna guerrero, entonces es rayas, sattvas y tamas. El guna comerciante. ¿Qué más? Seguido por. ¿Por qué? Muy bien, hay avaricia, acumular, compromete la verdad. Rachas, tamas y por último, la transparencia. ¿Y qué pasa con el guna del obrero, la clase obrera? Es mecánico, van a trabajar, no lo hagan pensar demasiado, dale un matecito, un tecito, va a estar contento. Se conforman, no hay problema, no le genera conflicto. No le genera conflicto, es más, muchas veces uno le genera conflicto porque está tratando, pero despertate, vamos, no pasa. La persona está feliz de esa manera. Entonces, ¿cuál es la predominante? Muy bien. ¿La segunda?
Rayas.
Tamas, rayas y sattva. Solo cuatro composiciones son posibles. Cuatro composiciones son posibles. Puede haber matices de estas composiciones, pero solo para... Pero solo es posible estas cuatro composiciones. ¿Por qué no podemos incluir la combinación? ¿Qué combinaciones no son posibles? ¿Podés pasar de tamas a sattva?
No es lo común. Entre medio está rayas.
No es lo común. O sea, no es posible. No es posible pasar de tamas a sattva. Como no es posible pasar de sattva a tamas. Entonces cuatro combinaciones son posibles, que son las que les comenté y las que pensamos juntos: las del brahmana, sattva, rajas y tamas; la del guerrero, rajas, sattva y tamas; la del comerciante, rajas, tamas y sattva; y la del obrero, tamas, rajas y sattva. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué no tamas, sattvas y rayas? ¿Por qué no sattva, tamas y rayas? Solo son posibles cuatro combinaciones basadas en gunas. Sattva representa cualquier tipo de pensamiento, contemplativo, indagación, silencio, pacífico. Es fácil retirar la mente y es fácil también controlar los sentidos y las acciones porque uno está tranquilo. ¿Por qué no? Porque naturalmente para pasar de una fuerza a la otra tenés que pasar siempre por rayas. Rayas es siempre para pasar a sattva, primero te salís de tamas con rayas. Y para pasar de rayas, no podés pasar de tamas a sattva. Tenés que pasar primero, si estás caído, no te podés mover. Primero tenés que, vamos, levántate. Y después te calmás. Y lo mismo, de sattva, uno dice, bueno, es fácil de sattva, me quedo dormido, ¿no? Pero lo mismo, esta combinación de sattva, tamas y rayas no es posible. Siempre uno pasa por rayas primero. Bien. Sattva representa cualquier tipo de pensamiento contemplativo, la indagación, el silencio, ese aspecto pacífico. Es fácil retirar la mente y es fácil controlar los órganos de los sentidos. Rayas representa la actividad, hay ambición, hay energía, hay entusiasmo. Tamas representa el aburrimiento, la inactividad, el letargo, la pereza. Entonces, la clase sacerdotal, vamos a analizar guna, brahmana, sattva, rayas y tamas. Vamos a analizar cuáles serían las características de este guna brahmana, en donde sattva se predomina primero y después rayas. ¿Es una persona pensante o intelectual? ¿Es una persona emocionalmente madura? ¿Que demuestra tranquilidad y calma? Centrado en valores fundamentales. Esta combina sattva, rayas y tamas. Esta es el brahmana. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una persona que es karma brahmana? Karma brahmana es la persona activa. Entonces, no, sattva, rayas y tamas también es en esa combinación, pero ¿cuáles son las características que se manifiestan en esta persona que está activa y que es de esta clase sacerdotal, que es básicamente la combinación sattva, rayas y tamas? Es indagador, es filosófico, investigador y es maestro. Esto es, por lo general, las áreas en que esta persona se va a desempeñar. Esta persona que por naturaleza tiene esta combinación de sattva, rayas y tamas se va a desempeñar como un maestro, como un investigador, un filósofo o meramente un indagador.
O sea que no hay ningún servicio allá excepto a través de pensar.
Básicamente es más pensar, la calma, ¿sabes? Es más de retirado. No es tamas. No, es una persona que está activa, pero que se dedica más a la educación, ¿sabes? No le vas a decir anda a la guerra, o no lo vas a hacer pelear con nadie. Es una persona que es por naturaleza pacifista y que va a tratar de conciliar. No, esta es la combinación sattva, rayas y tamas, donde prevalece sattva. La combinación del guerrero, que es rayas, sattvas y tamas, es una persona muy activa y una personalidad pensante. Es activa, pero al mismo tiempo es pensante. Tiene valores, muy ambicioso, pero la ambición no está dirigida a su ser personal. La ambición es para el bienestar de los demás. La acción y el entusiasmo está respaldado por el poder del pensamiento. Es desinteresadamente activo y sus acciones benefician a la sociedad. Esta es la combinación rayas, sattvas y tamas. ¿En dónde, cuáles serían las áreas en que esta personalidad estaría activa? Son buenos líderes. Y brindan la infraestructura a la sociedad atendiendo las necesidades sociales, la administración, la ley, el orden y la defensa. Vamos con el guna comerciante.
Eso hoy día es imaginario, ¿verdad? Porque no hay muchos de esos por ahí.
Bueno, no lo eres ahora mismo. Un ejemplo para
Y
seguir.
sí, vos sos una kshatriya. Y sí, porque están, tenés un propósito, no lo haces por vos, lo haces por los demás, o sea, lo haces con razonamiento, con discernimiento, aplicas tu inteligencia, no es que no esperas nada de nadie, no es que te vas a recibir un sueldo de nada, lo haces por con cariño, o sea, con amor, con amor. Analicemos el guna y la actividad del comerciante. Rajas, tamas y sattva, muy activo pero egocéntrico y egoísta. Es muy activo el comerciante, pero es egocéntrico y egoísta. Hay ambición, pero sin pensar mucho. Alguien es ambicioso por poder o por dinero. No hay consideración por los demás. O sea, no es que tiene que ser así, que este hombre, pero es una miseria, ¿no? O sea, pero bueno, siempre están estos colores, ¿no? En esta personalidad. El elemento sattva se dedica, existe el elemento sattva, recordemos que es rajas, tamas y sattva, el comerciante. El elemento sattva se manifiesta, pero se dedica a ser inteligente y a expresar esa inteligencia en el sentido de manipulación y explotación a los demás.
En ese aspecto estamos, sí. Lo voy a dar más ahí.
Rajas, tamas y sattva. Utiliza su inteligencia de manera así un poquito calculadora. O sea, fíjense que esto nos puede ayudar para analizar no solamente nuestra personalidad, sino también a los demás. No es que tenemos que estar clasificando a la gente de esta manera, es una cosa fea, pero uno
Pero
puede ver
entonces son tendencias.
cómo se maneja y se manifiestan estas fuerzas en nosotros mismos y en las personas.
Pues son tendencias que se pueden ver.
Claro. Pero
Pero no es para pasar juicios, ¿verdad?
únicamente, no es para hacer juicio, es
No, juicios
únicamente si estás
para
atento.
entenderlo, pero
Justamente la
sino
idea es
observarlo.
construir una personalidad espiritual y para construirla tenemos que entender esto y cómo nos afecta a nosotros. Por eso estamos haciendo este ejercicio, no es que se me ocurre decirles esto para información, abran el librito y tomen
Uno
nota.
es un comerciante.
Claro. Eres un calculador manipulador. Los brahmanas, después tener los kshatriyas son los guerreros. Kshatriya, después los vaishyas. Vaishyas son los comerciantes. Vaishya, B corta A, Shyya. Vaishya. Beige, es el comerciante, el calculador, viste, bueno, vamos viendo. Vamos, te pago la semana que viene, cuando te veo. Te pago los que.
Sí, error en
No.
la comida, te van a vacilar.
No, no, así es una broma. Estos están todos, miren, esto, acá nadie se salva, ¿eh? Acá nadie se salva. Uno puede tener una
Uno puede
combinación.
tener
Oye, eso iba a preguntar.
Uno poquito de todo.
Yo me siento un poco así. Sí, a Somi.
Bueno. Entonces, seguimos analizando la personalidad calculadora, en donde piensa en él y en su beneficio y no en los demás, que es el comerciante. Hay cierta falta de respeto por el Dharma. Hay cierta falta de respeto por el Dharma, que es lo correcto, sin considerar a los demás. Bueno, hay una ambición individual muy importante, individual. Esas personas pueden convertirse en líderes mundiales también. Pero, ¿cómo nos va a ir si tenemos a este líder?
Bueno, vuelvo a lo mismo,
Y
pues.
algunos de estos líderes pueden ser muy dañinos, ¿no? Porque.
Como Hitler. Hitler era un líder.
Tres, tres.
¿Cuál es el
Tres,
nombre
tres.
en ruso?
Pero no te vayas tan lejos, aquí en Puerto Rico tenemos
uno allí en la Fortaleza. Los edificios, el edificio ahí en Chicago.
Ah, ese también.
Bueno, vamos a ver en dónde, cuáles son las áreas de actividad de este Rajas Tamas Sattva, las actividades relacionadas con la generación de riqueza para el crecimiento económico, los negocios. Vamos a analizar ahora el Guna Sudra. El Guna Sudra habíamos dicho que era las características de una personalidad trabajadora, el obrero. Tamas, Rajas y Sattva. Tamas, Rajas y Sattva. Hay muy poco pensamiento, principalmente el pensamiento es mecánico y sin discernimiento. El ejemplo es de un bebé que duerme todo el tiempo. Debido a la falta de pensamiento, puede ser fácilmente engañado a estas personas. De hecho, muchas veces las personas se dedican al crimen porque son fáciles de engañar. Muchos, parte también del pueblo. El populismo no piensa. Por eso muchos líderes políticos se agarran de esos votos, ¿no? Porque no piensan demasiado. Dales un incentivo y está todo bien. Hay aburrimiento, gente no calificada, no hay ambición, no hay iniciativa ni siquiera para ganar dinero. Están satisfechos con lo mínimo. Vamos a ver, ¿dónde se manifiesta esto? En las actividades que apoyan y ayudan a ejecutar todas las actividades anteriores. Actividades que apoyan y ayudan a ejecutar las actividades anteriores. El obrero, el trabajador, no es que estemos ni menospreciando ni sacándole valor. Estas son las características de personas que tienen este Tamas, Rajas y Sattva. Puede ser el hijo de un gran empresario, de un millonario, no tiene nada que ver. Puede venir de una familia muy bien, sin embargo, tener estas características. Todo el trabajo no calificado que ayuda a ejecutar las actividades principales. Ahora, ¿qué sucede si la personalidad de Tamas, Rajas y Sattva quiere convertirse en una personalidad Sattva, Rajas y Tamas? A ver, ejercicio. ¿Qué sucede si la personalidad Tamas, Rajas y Sattva, que es la persona que es el obrero, el trabajador, ¿no? Quiere convertirse de golpe en un pensador, en una persona que educa. Quiere convertirse en un Sattva, Rajas y Tamas.
Por una etapa de actividad desapegada.
No puede saltar los siguientes pasos, necesita pasar por los siguientes. De Tamas, Rajas y Sattva, tiene que pasar a Rajas, Tamas y Sattva. Again. De Tamas, Rajas y Sattva pasa a Rajas, Tamas y Sattva. Y de Rajas, Tamas y Sattva pasa a Rajas, Sattva y Tamas. Y de Rajas, Sattva, Tamas, que es el guerrero, pasa a Sattva, Rajas, Tamas.
Sí, como usted explicó, que no puedo ver un marico desde Tamas a Sattva.
Correcto. ¿Y cuál es la única práctica que hay que llevar adelante? La actividad. En este mundo, gente, hay que mantenerse activo. Hay que moverse. El karma, que significa acción, es el medio.
Así que para seguir movernos dentro de el Sattva, Tamas y Rajas, tenemos que tener actividad, tenemos que tener calma.
Tienen que mantenerse activos y eventualmente a través de la práctica de estos valores espirituales del Dharma, ¿no? Uno va a crecer en personalidad, ¿no? Y manifestar un carácter espiritual.
Pero
No es solamente actuar con conciencia.
Claro.
Usando no, el bueno, intelecto obvio. Para ir entonces a
claro, es una vida en yoga. Es lo que se llama una vida en yoga. En otras palabras, es lo que llamamos en el Bhagavad Gita karma yoga. En otras palabras, es una vida llevada en dharma, en donde uno acepta tener una relación con ese principio que llamamos Dios, a través del dharma, el reconocimiento de las leyes universales, el reconocimiento de las leyes, que estamos todos involucrados y que no deberíamos menospreciar.
¿Y si quisiera pasar de sacerdote a obrero? No, no hay posibilidad. Que se canse de pensar y
tiene diversa.
No se puede.
Es muy fácil eso. Ir para arriba es más difícil, ir para abajo es muy fácil.
¿Puede haber un deseo ánico de...?
Claro que sí.
Estoy cansado de pensar y analizar y solo quiero trabajar con mis manos y...
Sí, también.
Ser ánico para apagar la mente.
La naturaleza de esa persona nunca lo va a dejar. Es como... Es un amor muy grande por la sabiduría.
El que llega...
Esa persona que ha llegado a ese nivel no lo larga más. Es su alimento.
O quizás un guerrero.
Lo mismo el guerrero va a decir, quédate quieto, ¿no? Y va a salir.
A mí me...
Es la tendencia.
O sea, uno pudiera pasar, ¿verdad? Sutilmente entre esas energías. Por ejemplo, un día estoy pensando y creando un proyecto y de repente quiero trabajar en la tierra y no pensar en nada y ser más, ¿verdad? Obrera.
No veamos esto. Utilizo el término obrero, ¿no? Pero no lo saquemos del contexto, ¿no? O sea, que vos puedas trabajar la tierra no significa que eso te haga pertenecer a una clase inferior, no, es la actitud con la que vas a trabajar la tierra la que va a marcar la diferencia. Vos estás trabajando la tierra con pensamiento, estás nutriendo la tierra, sembrando, tenés un plan, estás embelleciendo tu lugar y eso es para los demás, ¿entendés?
Pero yo lo digo más como en plan de la individual,
claro.
como energético, como sano, con estas categorías, ¿verdad? De actividad, pasivo y balance.
Y lo que nos pasa a nosotros es que tenemos un plan, ¿no? Y aparece el famoso concepto de la procrastination, ¿no? Procrastinación. Bueno, es muy simple. ¿Por qué haces eso, no? Bueno, una vez yo di una charla de esto. Lo único que hay que hacer es no hay que hacer nada más que hacerlo, punto. Ni siquiera tenés que pensar, levantate y empieza a hacer. Hacer lo que tenés que hacer. Si tenés un plan, y ese plan es en pos de, ya sea una mayor prosperidad, o es lo que corresponde, como madre tenés que hacer algo, ¿no? Bueno, hay que hacerlo, punto, no es que hay, no tengo ganas. Vamos. Y entonces... Quizás podemos ser afectados por estos tres poderes, pero uno tiene que darse cuenta que si uno estás cansado, vos decís, bueno, estoy cansado, voy a descansar. Pero descansás por un tiempo, en donde ese tiempo ya es suficiente. ¿Entendés? Y después, y si seguís descansando, ¿qué te pasa? No te levanta nadie. Y todo te cuesta el doble. Y hasta te cuesta pensar lo que habías determinado. ¿Qué quería hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué plan tenía? ¿Qué iba a hacer hoy? O sea, es salir antes de caer en total tamas, tenés que ponerte, como decimos en Argentina, las pilas. Salí, salí, tomate un cafecito, si me decís, ay no, que el café es una droga, lo que sea, tomás un poquito de café, y te pones activo. Y ahí va a aparecer la luz. ¡Ah! Ahora sí me acuerdo, ¿sabes? Y ahí aparece el amor por lo que tenés, el plan que querés llevar adelante. Cuando ese plan que querés llevar adelante es por el bien de los demás, incluido el tuyo, eso es una acción sáspica. Sí.
O sea, que en términos generales, no importa la ocupación, o sea, en términos prácticos, mejor dicho, no importa la ocupación, si uno está consciente de esto, puedes hacerlo de una manera, a lo mejor, entre rayas y satua, si tú estás consciente de
claro
cómo
sea.
Estás actuando y de que es tu dharma o...
Yo lo analizo de mi lugar. En teoría yo debería ser un sattva, rayas y tamas, ¿verdad? Bueno, yo a veces me siento más rayas que sattva, porque estoy todo el tiempo, vamos, rayas, y me peleo con gente, y sí, tenés que ver, me peleo con gente del teléfono, y cuando me viene ese proxuami, ¿cómo haces? Pero bueno, alguien tiene que poner límites, tenés que poner boundaries, ¿no? Si no, te pasan por arriba. O sea, en este mundo no tenés que luchar por lo que es correcto. Ahora, pero bueno, tampoco uno se puede pasar de la raya, ¿no? Evidentemente, pero... Y muchas veces me encuentro muy sáspico, muy om, y cuando me encuentro tamas, bueno, ahí... ¡Levantate! Nunca se acuesten a descansar más de 15 minutos después de comer.
Ah, no, eso no se hace.
Porque después no los levanta nadie, no, ni Dios.
No, y estás
toda dale, sino de mal. Yo había leído que las diferentes horas del día tienen una energía.
Sí.
Que es bueno levantarte súper temprano porque ahí está
sal. Sí, correcto, es verdad eso. Sattva se manifiesta más en las horas de la madrugada antes de la salida del sol. Por eso se dice que la meditación, para aquel que lo quiere practicar, ¿no?, es mejor levantarse media hora antes de la salida del sol. Media hora antes, mínimo. Las horas de la noche, cuando estás bien descansado, repito, cuando estás bien descansado, es bueno para meditar. Está todo tranquilo, está todo en calma, escuchas a un perro de vez en cuando, estás lindo escuchar el ladrido de un perro, ¿no? O a un gallito, ¿no? A la noche, pero está todo calmo, todo eso te predispone a la concentración. Yo funciono en lo personal, reconozco que funciona muy bien en las horas de la mañana. En las horas de la mañana yo funciono a la tarde, llegando después de la... Después de las 5 no me hagas pensar demasiado porque no mañana. ¿No? Entonces uno tiene que entender cómo funciona su psiquis en función a estas tres fuerzas. Y entender y aplicar. Porque si estás tamas, no puedes decir, ay, voy a hacer un ratito a meditar. ¿No? Un ronquido te va a aparecer, pero vamos, activo, ¿no? Empezás a hacer un poco de workout. Un poco de ejercicio, te vas a caminar, a pasear el perro, algo tenés que hacer. Y esto es parte de la vida espiritual. Entender esto y aplicarlo es parte de su vida espiritual. Bueno, seguimos. Entonces. Bien. Mediante la práctica del karma, siempre a través de la acción. Mientras estemos en estos cuerpos físicos, gente, no nos queda otra. El karma es inevitable. Karma es la respiración misma. Lo único que lo hacemos de manera... No tenemos que pensar para hacerlo, pero eso es karma. Eso mismo es karma. La actividad del pensamiento es karma. Es a través del karma en que logramos mantener la luz. La luz, como un dínamo, ¿viste? Entonces, la principal y única forma de lograr algo superior es permanecer activo. es permanecer activo. Ahora, hasta rayas, tamas y sattva, el guna vaishya, el crecimiento es simplemente una cuestión de realizar karma, realizar el propio deber de acuerdo con el dharma. El crecimiento es simplemente una cuestión de realizar karma, realizar el karma es acción, la actividad, realizar el propio deber de acuerdo con el dharma. El dharma, por ejemplo, de lo que te toca a vos en tu situación de vida, las responsabilidades que ustedes tengan. Por supuesto que hay diferentes matices. Por ejemplo, una persona ambiciosa puede seguir el dharma o el adharma. O sea, uno a veces ve que una persona es muy ambiciosa. A nosotros nos pasa, por ejemplo, compañeros monjes, que no, bueno, monjes, pero mira la ambición que tiene. Pero esa ambición y esa característica de esa persona, que es un monje, por ejemplo, la dirige hacia el dharma. Entonces, bueno, vos ves que un monje, por ejemplo, en la India te fundó una universidad, viste, te consiguió préstamos de del gobierno para construir una serie de edificios universitarios. O sea, vos decís, hey, no es que el monje tiene que estar tranquilito. Bueno, hay ambición, pero la dedica al dharma. Naturalmente, una persona con ambición que se dedica a la dharma se juega. Pues puede terminar en Guantánamo. O sea, pero solo cuando realizamos la acción correcta, karma, dharma, con la actitud correcta. La actitud correcta es esta actitud devocional, la actitud, la intención. Si estás cocinando, le agregás la intención, el cariño. Y el cariño se va a traducir a través de la atención que vos le pones, el cuidado a la cosa que estás haciendo. Ese cuidado y esa atención es parte de rayas y sattva. Cuando no le podés cuidado y no le pones atención, tamas se apoderó de vos. Entonces uno ahí comete errores. ¿Qué pasa con el error? Mejor no caigan en eso, porque el error te saca la confianza. Y cuando te saca la confianza, si no tenés autoestima, no te levanta nadie. Así que siempre no se permitan cometer errores. Si pasan, pasan. Reconozcan que fue falta de atención o lo que sea. Pero si se dejan estar, eso va a transformar su autoestima. Esto parece un libro de autoayuda, pero pero es importante saberlo, porque están basados en las fuerzas naturales. Bueno, entonces la actitud es la dedicación. Esa actitud se le llama bhakti, esa devoción, dedicarse, ponerle onda, ponerle cariño al asunto. Hagas lo que hagas. Eso, ese ponerle cariño, se llama karma yoga. Esa actitud es yoga. Y es posible que una persona se convierta en la personalidad de sattva, rayas, tamas. Es posible. ¿Cómo? A través de esta práctica. A través de mantenerse activo, practicando karma, dharma y con la actitud correcta. En otras palabras, ustedes van a continuar con sus vidas, hagan lo que hagan, lo único que van a cambiar es su actitud. Si tomaron la decisión de hacer algo o si están trabajando en lo que estén haciendo, lo van a hacer bien y le van a poner la mejor. Y cuando ustedes trabajan de esa manera, ustedes están abiertos a recibir lo que venga, porque puede ser que las cosas sean lo que están esperando o puede ser que la cosa no salga como estén esperando, pero así todo no pueden cambiar esa actitud. Es decir, no pueden vivir la vida con expectativa. Acá estamos para dar, no para tomar. Yo sé que esto es difícil, pero en la vida uno está para dar, no para tomar. Cuando vos tenés la actitud de querer tomar, vivís con expectativas. Y das, das, das con la esperanza de. Eso es negocio. Y con el dharma, con esto que llamamos el principio de Dios, no se puede negociar. Dios te va a dar todo lo que vos te merezcas, no lo que vos quieras. Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, considérenlo como una oportunidad de crecimiento. Considérenlo como una oportunidad de crecimiento. Vean lo positivo. Vean lo auspicioso. What doesn't kill you makes you stronger. Lo que no te mata te hace más fuerte. Esto es, en definitiva, se los estoy resumiendo, horas de charla, ¿no? En muy pocas palabras, es el mensaje del Bhagavad Gita. Todos tienen que abrirse camino a través de las cuatro composiciones para madurar. Lo que necesitamos es una personalidad madura. La superioridad está determinada por la propia madurez. Todos respetamos a aquellos que siguen el Dharma. Todos respetamos a aquellos que siguen el Dharma. Todos honramos, como admiramos a la persona que ha logrado esa madurez. No nos pasa que admiramos al maestro espiritual, quiero decir a un Ramakrishna, un Vivekananda, o alguien que ha logrado esa sabiduría. Admiramos, es como que, es más, lo hacemos Dios. Mucha gente lo adora, ¿no? El gurú. El gurú cult, ¿no? El culto al gurú, ¿no? Y, no. Idolatría. Es natural en el ser humano. Porque para llegar ahí, y hay que trabajar con uno mismo. Y todos estamos llamados, porque todos queremos llegar a eso, a tener control de nosotros mismos. Todos tenemos la opción, todos tenemos el poder para elevarnos a lo más alto. Esta clasificación de las personas se puede aplicar en cualquier parte del mundo, no solo en la India. Ustedes pueden observar y dense cuenta que esto es así. ¿Cómo actúan los gunas en las personalidades de las personas? Las gunas son gunas en todas partes. Cada hombre es una encarnación de su propia naturaleza. Nosotros, por el poder de nuestro libre albedrío, podemos convertirnos en la mejor personalidad posible, aplicando la inteligencia. En la segunda parte de este verso, del verso que les había comentado hace un ratito, que decía que Krishna era el que, ¿recuerdan? Que había terminado esta clasificación de Varna, que es la casta. Dice, aunque yo soy el autor, pero no soy el hacedor. Es a través de mi maya, es a través de mi poder que esto se manifiesta. Es después de toda su luz y por lo tanto, puede llegar a ser interpretado como una paradoja. Pero es por el poder, es por su poder que esto se manifiesta. El Señor es completamente imparcial. El Señor es lo que llamamos Dios, ¿no? O sea, en este caso está hablando de Krishna, estamos hablando de Krishna. Cuando se trata de darte lo que mereces. En el caso del Dios personal, lo llamamos Ishvara, no está la identificación de decir yo soy el hacedor. Krishna dice que esto es cierto para mí, para cualquiera que se identifique conmigo. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es cierto para él y para cualquier persona que viva desde su espíritu, que está en todas partes y no en un cuerpo. Cuando uno logra trascender la conciencia de esta individualidad centrada en el cuerpo, uno se une a esa totalidad y por lo tanto se une a Krishna. Es decir, como una muñeca de sal tratando de medir las profundidades del océano. La muñeca de sal dice, ahora vengo, ahora les traigo el resultado, no volvió más. ¿Por qué? Se fundió en el océano de sal. Esto es lo que pasa. Cualquiera que logre identificarse con ese señor del cual hablaba Jesús, mi padre, y aprende a fluir con él, se convierte en un no hacedor. Naturalmente, ese es un tema muy profundo, porque para hablar de esto es experiencia, uno tiene que llegar a eso. Todos tenemos la capacidad de cambiar nuestra composición debido a nuestro libre albedrío. Es nuestra decisión. Todos tenemos la libertad de hacer esfuerzos para llegar a la personalidad más alta posible y expresar luz, conocimiento y sabiduría. La personalidad perfecta. Y aquí es donde esta personalidad perfecta manifiesta espiritualidad pura. Personalidad espiritual significa carácter. Ustedes se creen que la persona espiritual es una persona muy firme, casi que da miedo a veces. Todas las sadhanas o prácticas espirituales están destinadas a esta transformación para todos nosotros. Todos tenemos una personalidad básica basada en nuestros gustos y disgustos. Había hablado de esto al principio de la charla. Se llama swabhava, en sánscrito es swabhava, nos hace experimentar pensamientos en nuestra mente. La combinación de los gunas, cada uno de nosotros tenemos determinadas inclinaciones, gustos y disgustos, y eso hace que uno sea quien es. Qué fácil, ¿no? Parece que no somos nada al final. No somos nada, una bolsa de gustos y disgustos somos. Entonces, uno está más cómodo con tal persona, se siente más cómodo, me gusta, no me gusta. Esos pensamientos se nutren y luego se convierten, viven en forma de palabras y acciones. La crítica, el rechazo, ¿no? O lo opuesto. La naturaleza, basada en los gustos y disgustos, se expresan en pensamientos, palabras y acciones. Y los gustos y disgustos se forman a través de el estado mental que está modificado por los
gunas.
Y esto se manifiesta a través de pensamientos, palabras y acciones.
Va formando una personalidad.
¿Conocen el Lao Tzu? El Tao, Tao Te Ching. Lao Tzu dice, cuida tus pensamientos. Se convierten en tus palabras. Cuidas tus palabras. Se convierten en tus acciones. Vigila tus acciones. Se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos. Se convierten en tu carácter. Vigila tu carácter. se convierte en tu destino. Boom. Cuando una persona perteneciente a cualquier grupo cumple con su deber, con la actitud, con la devoción, la actitud es esa devoción, no devoción de que ay, qué lindo, ay, sí, amén, no, no, es la onda que le pones, el cariño, el amor, la dedicación, la atención, ¿se entiende? Eso se llama karma yoga, es la acción con yoga, yoga es esa actitud. ¿Vieron que no es tan difícil practicar? Es ponerle el ingrediente a ese ingrediente a todo. ¿Cuál es el ingrediente?
Ganas.
Las ganas.
El adobo.
Esa persona que cumple con su deber, con lo que eligió, uno dice, ay, eso a mí no me gusta lo que hago. No sé, bueno, ¿qué problema hay? ¿Qué te gusta? Lo que te guste, trabaja para eso. Yo quiero hacer tal cosa. Bueno, trabaja, empezá ya. Ponele onda, trabaja conscientemente y verás lo que pasa. Con esa actitud de karma yoga, esa persona puede cambiar su guna y su personalidad. Esta personalidad perfecta sabe quién es. Cuando llega a esa perfección, no hay más conflicto. Sabe quién es esencialmente. No hay más conflicto entre lo que siente sobre sí mismo y lo que proyecta. No hay hipocresía. En su vida no hay nada disonante. Todo está en armonía. Y eso es lo que queremos para nosotros. Es importante que transformemos nuestra personalidad sin obligar a otros a cambiar. Al refinamiento de nuestra propia personalidad interior. ¿Cómo sabemos que nos estamos refinando? ¿Cuáles son las indicaciones del crecimiento espiritual o el crecimiento de nuestra personalidad? Se pueden desarrollar 8 virtudes. Rapidito. ¿Te las cuento? Las virtudes, cuando transformamos nuestra personalidad. Compasión, primera. Consideración por otras personas y ser consciente de las limitaciones de los demás. Ser consciente de las limitaciones de los demás. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Crítica, juzgar. No servís para... ¿No?
Never.
Compasión. Saber que todos tenemos backpack, ¿cómo se llama? Mochila. ¿No? Que todos tenemos nuestras limitaciones, nuestros struggles, ¿no? Nuestros problemas. Ser consciente de las limitaciones de los demás. Empatía. Sensibilidad por los demás. Sentimiento por los demás. Uno siente por los demás. Había un swami, uno de nuestros swamis, que decía, do you feel for others? ¿No? La segunda virtud que se manifiesta en una personalidad que ha llegado es kshema, pacífica. Siempre trata de hacer las cosas con un método agradable y no violento.
¿Cuál es la virtud de la palabra?
Kshema.
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 En sánscrito.
Esa es en sánscrito.
¿Y en español?
Pacífica.
Calma.
Calma, muy bien. Muy bien. Entonces, si tienes daya, daya es compasión.
Yo conocí un daya.
Si tienes compasión, tienes que tener... Correcto. Tiene que ser pacífico. La tercera, Anasuya, ausencia de celos. ¿Por qué? Porque esta persona no va a estar codiciando la riqueza del otro, la buena suerte, mirá, no trabaja, esto y aquello, porque sabe muy bien que eso no tiene nada que ver. Sabe muy bien que a cada uno de nosotros que la fortuna, por más que uno crea que pasa a través de algo material, no pasa por ahí.
¿Por el ojo de la aguja?
No, no, no. La fortuna es la capacidad de poder disfrutar de la vida. Esa es la verdadera fortuna. No pasa ni por la cantidad de dinero, ni por el último modelo del auto que te compraste, ni por nada de eso. No, esta persona entiende que a cada uno de nosotros le toca lo que nos toca. Y sabe que en algún punto esa persona está experimentando lo mismo a través de la otra. Es decir, hay una identificación. No hay ni rechazo ni celos. Por eso no tiene sentido ni codiciar al otro, porque uno no sabe por el infierno que puede estar pasando esa persona. Esta persona ha obtenido sabiduría y por lo tanto manifiesta ausencia de celos. Es más, ¿no? Es una persona que atrae a los demás porque no tiene celos. Y eso se siente. Perdón. Entonces dijimos 1, 2, 3, 4. Shoucham. Tener pureza a nivel de pensamiento, palabra y obra. Tener pureza a nivel de pensamiento, palabra y obra. Mis motivos deben ser siempre nobles. 5. Disposición tranquila. Anayasaha. Disposición tranquila. Disfrutar de una disposición siempre tranquila a nivel físico, mental y verbal. El signo de una disposición mental tranquila es un lenguaje corporal relajado. Mis palabras a nivel vocal reflejan calma y gentileza. Karpanyan, liberación de la autocompasión. Nunca digas soy miserable. Eso baja la autoimagen. Como les decía antes, no cometan errores. No permitan cometer errores. No se permitan cometer errores. Porque eso trabaja en su psiquis. Y les baja la autoestima. Y no hay nadie quien los ayude excepto ustedes mismos. Nadie los puede ayudar. Alguien te puede apoyar. No, te doy mi apoyo, te doy la buena onda, puedo orar por vos, pero cada uno se tiene que ayudar a sí mismo. La otra, la próxima. Libertad de codicia y el apego. Después la séptima, Mangalam, significa una personalidad agradable, alegre y entrañable. A la gente le encanta estar cerca de esa persona. Tiene una personalidad encantadora. Gente que da felicidad donde quiera que va. Estas 8 virtudes deben desarrollarse en nuestra vida. Bueno, ¿qué les parece?
Ajá. Y bueno, y nada, yo pero misma, entonces me latigo un poquito, pero entonces he aprendido que en vez de latigarme, es que necesito. necesito relajarme, bajar la ansiedad para poder entonces estar atento.
Sí.
Puedo ir rápido y escribo.
No, tranquila. O sea, si te pasa muchas veces, porque a veces te estás pasada de vueltas, ¿no?
Sí.
Pon el autocorrector. Yo tengo autocorrector en todo.
Sí, pero el autocorrector con el sanquito no está bueno.
¡Ah!
Porque está, me escribí a Sauté, me escribí aquí. No, Sauté. Sí, no, pero...
No, bueno, pero bueno, paciencia, hay que tenerse un poco de paciencia. Ok, ¿qué me está pasando? Bueno, estoy pasada de vuelta. Está bien. O me relajo, y esto, tratar de analizar, ¿no? O sea, a mí me pasa también, ¿no? Pues yo también estoy muy activo todo el tiempo.
Yo también,
y muchas veces soy muy duro con mí mismo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que cuando uno se autoanaliza un poco y dice, bueno, es natural que pase esto, y bueno, estás pasado, y sí. Uh-huh. Pero bueno, a mí me pasa fundamentalmente, yo soy muy duro conmigo mismo manejando. A mí no me gusta cometer errores en el manejo. Porque después te habituás a esas cosas.
¿O tienes accidente?
No solamente eso, es ¿viste? Bueno, son cosas, un ejemplo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta en dónde, ¿no? O mismo cuando estás cocinando rápido y metes la mano en el horno y te quemas la mano y después te sale. Bueno, son cosas que a mí por lo general me pasa, ¿no? Que nada, estoy apurado y en vez calmate, tranquilo. Es un segundo más. No.
A mí me pasó una vez que estaba haciendo un bizcocho de guineo y en vez de echarle miel le eché salsa soya.
Ay,
porque estaba tan apurada por terminar y venir para acá.
Y
quedó
ese...
Es eso, ¿no? Es donde uno aprende, o sea, es estando activo, ¿se dan cuenta? Es estando activo que uno aprende. No podés crecer si no estás activo. Es la posibilidad de estar estando activo y estando atento, en donde uno, no solamente eso, es interactuando y exponiéndose a las cosas que no te gustan. Cuando uno crece,
haces lo que no te gusta para expandir tus límites.
Correcto.
No me gusta tomarme el jarabe, pero poco a poco hasta que...
O no, qué bárbaro, ¿no? Estar con esta persona, pero bueno, puede ser una persona muy buena, ¿no? Pero bueno, tiene una paciencia, hay que tener. Pero eso me desarrolla la paciencia. Y me hace crecer.
¿Cuánto tiempo después de estar con esa persona me sigue quitando energía? ¿Cuánto puedo soltar y decir, ese es esa persona?
Es un trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Lo mismo cuando hay alguien que vos rechazás. Cuando hay una persona que alguien rechaza, bueno, atención, ahí hay algo para aprender. Leyendo un verso en sánscrito que dice, no se los voy a cantar porque me van a mirar como diciendo, y este que dijo, las acciones no me manchan ni tengo sed del resultado de la acción, dice Krishna. Aquel que me conoce así no está encadenado por la acción. Las acciones no me manchan ni tengo sed por el resultado de la acción. La única manera de actuar sin tener sed por el resultado de la acción es hacer las cosas dando lo mejor y sin esperar nada. Cuando uno da lo mejor, no tiene que preocuparse por nada. La ley de la vida te va a mandar lo que te tenga que mandar. Por lo general, se los digo como una cuestión así de como de consuelo. Lo que viene como resultado es bueno. Lo que viene como resultado es agradable. Es bueno. Por lo general, la ley se ocupa de nosotros mismos. No tenemos que estar, cuando vos tenés que pasar un examen, ¿qué tenés que hacer? ¿Preocuparte o estudiar? Y cuando estudias, ¿qué pasa? ¿Lo pasás? Puede haber que el profesor, bueno, me pasaba a mí, ¿no? Que eran exámenes frente a frente, verbal, tenías que defender una mesa, ¿no? Puede ser que el hombre está obsesionado, ¿no? Y que no te quiere bochar. Puede pasar, ¿no? Obstáculos. Pero cuando uno sabe la lección y lo sabe y punto. O sea que estos son ejemplos de que cuando uno actúa dando lo mejor de sí mismo y sin estar esperando ni las gracias ni la expectativa del resultado o de alguien, uno actúa con la actitud de yoga. Conociendo las leyes del universo. El Señor, en el Señor no hay anhelo por los resultados de las acciones. Las acciones no me afectan, dice Krishna. Krishna está representando a la palabra, ¿no? Krishna es, en este caso, es la encarnación de Dios, ¿no? O sea, tienen que entender que esto es un medio para aprender. Solo hay un Atman. Que resulta que ese Atman, que es el ser, la conciencia de cada uno de nosotros, que ya somos, ese Atman es uno con Brahman. El problema es que lo estamos limitando con nuestra identidad. Cuando aprendemos a vivir la vida y transformamos nuestra personalidad, empezamos a vivir en Dios. Y todo fluye, uno vive en el presente. Lo que llamamos al Señor, Dios ya está con nosotros. La aparente diferencia se debe a la identificación, les acabo de decir, con todas estas etiquetas, ¿no? Que nos ponemos. Una persona que conoce el Atman, que conoce su ser, que conoce esta verdad, no es ni el hacedor ni el disfrutador. No es ni el hacedor ni el disfrutador. Por lo general nosotros nos identificamos con el que hace y el que disfruta. Uno debería hacer por el placer de hacer y de dar. Y cuando recibís, lo mismo, la misma actitud. ¿Qué pasa? Claro, nosotros nos decimos, ay, quiero disfrutar, ¿no? Pero es con la misma actitud. Sin estas hypes, ¿no? Que por lo general, ¿no? Le pasa cuando vemos a la nena, ¿no? Calmo en la actividad y en el resultado, siempre manteniendo la ecuanimidad. Un Buda. Vemos en particular, vemos la identidad de Ishwara, que es lo que llamamos la conciencia de Dios, con Jiva, con la conciencia de Dios encarnada en este cuerpo, la identidad. Esa identidad, Jiva Ishwara Aikyam, la identidad, es la meta del Vedanta. Recobrar nuestra identidad con Dios. Cuando uso la palabra yo, hay dos aspectos bien entrelazados, como si fueran agua y leche. Se traduce como una mezcla de materia y espíritu. Conciencia y materia juntas es lo que se llama jiva, con J, jivatma. Si soy una mezcla, debo reclamar mi verdadero yo. El Señor dice, aquel que me conoce no queda atrapado por la acción. Esta identidad debe ser entendida. Es sin duda un estándar muy elevado, pero tiene que ser entendida. Pero una cosa es segura para nosotros: aceptar nuestra verdadera identidad con lo que llamamos el Señor y dejar que Él sea y actúe a través de nosotros. Y dejar que Él sea y actúe como nosotros. O sea, esta fantasía de que de golpe te vas a hacer santo y va a aparecer la aureola, eso es una fantasía. Ya somos esa divinidad en este momento. Estamos limitadas por esa divinidad, está limitada por nuestros gustos y nuestros disgustos. Cuando esa identidad se eleva y se une con la identidad de Brahman o de Dios en todo, entonces recién ahí Dios actúa a través de nosotros completamente. Uno es un instrumento. Entonces el alma es esencial, es potencialmente divina, y la meta de la vida humana es manifestar esa divinidad en nuestra vida. Es manifestar, dejar que se manifieste esa divinidad. Después de todo, ¿cuál es tu identidad personal? Es lo que realmente eres, tu verdadero yo. Nuestra verdadera personalidad se ha ocultado bajo el disfraz de un falso yo, el ego. ¿Y el ego cómo se forma? Lo aprendimos. ¿Cómo? Los gustos y disgustos. El ego es el sentido de identidad. ¿Y cómo se forma el sentido de identidad? Con nuestros pensamientos.
¿No viene un poco ya como pre?
Bueno. Están aquellos que dicen que venimos con ciertas tendencias y con cierto karma. Yo en lo personal no te puedo dar la respuesta a eso. Pienso que sí. Pienso que venimos de alguna manera con un bagaje y que el lugar donde más nacemos y las circunstancias en las cuales nacemos favorecen o no, dependiendo de cómo el alma evoluciona en esta vida, esas tendencias que ya venimos.
Y puede ser un poco al azar.
Al azar.
Si se desarrollan unas tendencias de que te gusten más unas cosas o te gusten más.
Una persona puede venir con ciertas capacidades a este mundo sin haber practicado. O sea, lo único que te toca es estar en contacto con algo para que ya aparezcan talentos. Y vos decís, ¿pero esto de dónde viene? ¿Lo heredó de quién? ¿Del padre? El padre no toca el piano. ¿Viste? Salió un pianista. No, o sea, de golpe naciste de una familia que es cero espiritual y sin embargo uno se hace, ¿no? Entonces, yo pienso que el alma ya viene con un bagaje y una tendencia que es parte de lo que el alma se lleva de la vida pasada, que en algún punto casi te diría como que no tengo duda, pero este soy yo, no te lo puedo justificar y darte un soporte con una escritura, puedo buscar algo que te lo pueda, me parece que esto es así. Ahora, las condiciones que el alma y la lucha del alma por encontrar esas condiciones que van a permitir que esas virtudes, talentos se desarrollan en la vida, va a depender de la libertad y de la decisión de esa alma. Por eso es tan importante orientar a los chicos a que bueno, que sepan un poco todo esto, ¿no? A educarlos, ¿no? A transmitirles estas cosas, porque vamos a hacerlos libres. A nosotros ya se nos llega un poquito tarde, pero no importa, nunca es tarde cuando la dicha es buena.
Ay, caramba,
gracias. Entonces, nuestra verdadera personalidad se ha ocultado bajo el disfraz de un yo, de un falso yo, del ego, a quien tendemos a adorar en lugar de a Dios. El fin. ¿Está bien? Bueno, esto, la idea era dialogar, charlar, pelearnos. Pero bueno.
Tenemos que hacer una segunda parte.
Una segunda parte.
Estuvo fabuloso, amiga. Sí.
Bueno. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Que el mundo de afuera es Purna, lleno de conciencia divina. Esto, el mundo interior, también es Purna, lleno de conciencia divina. De Purna viene Purna, de la plenitud de la conciencia divina el mundo se manifiesta. Tomando a Purna como Purna, Purna permanece porque la conciencia divina es no dual e infinita. Om, paz, paz, paz. Bueno, gente, hay que seguir machucando, 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 machucando hasta que se nos... Hasta que se nos haga carne. Hasta que se nos haga carne.